te divierte, te acompaña, es tu radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía, es tu radio San Joaquín.
La Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, semana a semana, nos trae diferentes invitados sobre importantes temas de salud, educación y protección de derechos infanto-juveniles. Producción, Daniel Espinosa Gaete. Conducción, Jaime Ollaneder.
Muy bien, como cada viernes en este horario tenemos para conversar interesantes temas de salud, de educación, de protección de derechos. En esta oportunidad vamos a conversar de educación y para ello nos acompaña la señorita Jennifer Farías del Liceo Horacio Aravena Andaur, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está Jennifer? Un gusto tenerla acá.
Hola, muy buenos días, don Jaime. Agradezco mucho la invitación y quisiera partir enviando un cariñoso saludo a los y las estudiantes de nuestro colegio Horacio Aravena Andaur, que hoy celebran el Día del Alumno, y a los profesores que se encuentran festejando a nuestros estudiantes.
Muy bien, pues un saludo entonces para todos los chiquillos de allá. Oiga, vamos a conversar acerca del tema Integración Escolar, el PIE que se llama, Programa de Integración Escolar por la Inclusión. Cuéntenos, en primer lugar, cuéntenos sobre usted. ¿Es docente de qué área? ¿Cuántos años que trabaja en el Horacio Aravena Andaur?
Bueno, yo soy educadora diferencial. Tengo dos especialidades, que es en discapacidad intelectual y en trastornos específicos del lenguaje. Y en el Liceo Horacio Aravena recién parto este año, pero en la comuna llevo 3 años. Y tengo 13 años de experiencia laboral trabajando con niños y niñas con necesidades educativas especiales.
Muy bien, tiene harta experiencia, son 13 años en el ámbito educativo, ¿eh? ¿Sí? ¿Usted de dónde egresó?
De la UMCE, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Ya. Oiga, y cuéntenos acerca del programa de integración escolar. ¿A qué nos referimos con esto específicamente?
Miren, el programa de integración escolar surge a partir de una ley de integración. Esta ley de integración se genera a partir de la lucha que han realizado los padres de estudiantes que presentan alguna necesidad educativa especial. Y a partir de esta se concreta a través de un decreto, que es el decreto 170. ¿Ya? Y dentro de los aspectos que menciona este decreto está abrir los proyectos de integración escolar en distintos establecimientos, con el fin de dar cobertura curricular a todos los estudiantes, a todos los niños y niñas y jóvenes de nuestro país y también a aquellos que presentan una necesidad educativa especial en su posición de sujetos de derecho.
Ya. A ver, cuando hablamos de este tipo de integración, ¿nos referimos a personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual?
Mire, los niños, niñas y jóvenes que participan del proyecto de integración son niños que presentan alguna necesidad educativa de tipo permanente o transitoria.
¿Ya?
Las necesidades transitorias estarían los niños que con trastorno específico del lenguaje, con alguna dificultad específica de aprendizaje, los niños que presentan un funcionamiento intelectual limítrofe en el área cognitiva.
¿Ya?
Y los niños que presentan déficit atencional. Cuando hablamos de necesidad educativa de carácter permanente, estamos hablando de los niños o jóvenes que presentan alguna discapacidad intelectual leve o con un trastorno general del desarrollo que podría ser de tipo Asperger, por ejemplo, o ¿ya? no especificado.
Muy bien. Y cuéntenos, ¿cómo se accede al PIE si creemos necesitarlo?
En esto necesitamos nosotros del apoyo fundamental de los padres, quienes realizan la observación de las características y del rendimiento que van presentando sus hijos, del comportamiento también que van teniendo a lo largo de su desarrollo, y también de los profesores de aula. Los padres, por un lado, por ejemplo, de los niños más pequeños, si ellos observan que sus hijos no se comunican a través de palabras o de frases completas, que se comunican esencialmente de gestos, o que sí utilizan palabras, pero, por ejemplo, no los miran cuando hablan, o su discurso no es coherente en relación a lo que están viviendo, lo que le están preguntando, ellos deben hacer la consulta, la derivación o la consulta al profesor para que haga la derivación correspondiente y se realice la evaluación en ese caso, por ejemplo, fonoaudiológica. Otra forma, por ejemplo, si los niños presentan bajo rendimiento, especialmente en las asignaturas de lenguaje o de matemática, que a pesar de que ellos estudian, aún así no logran comprender o no logran acceder a esos aprendizajes, también es otro aspecto en el que hay que poner mucha atención y realizar la derivación siempre al profesor de aula. El profesor de aula realiza la derivación al profesor especialista que somos nosotros. En otros casos, por ejemplo, en el trastorno general del desarrollo, cuando estos muchachos sí presentan un rendimiento o un lenguaje muy, muy particular, digamos, más bien hay que observar la forma en cómo ellos se relacionan con las otras personas, cómo establecen el vínculo con los otros, si miran, si aceptan el contacto, si se relacionan con su entorno. Estos niños generalmente no lo hacen, a pesar de que tienen buen rendimiento en la escuela, que pueden ser brillantes en algunos aspectos, no se relacionan con su entorno y uno puede verlos más bien solitarios y muy fijados en una tarea particular. En ese caso también es necesario que los padres realicen la consulta al profesor o también a la enfermera en los controles sanos de los niños. Y lo mismo en el caso de los trastornos del lenguaje, en los controles sanos que le realizan, le aplican unas evaluaciones del desarrollo psicomotor y del desarrollo del lenguaje. Ellos también tienen la capacidad de hacer la derivación, de informarle a los padres en el caso que tengan un retraso en el lenguaje los niños, para que los lleven a una escuela con proyecto de integración o si son niños de 3 años, que asistan a una escuela de lenguaje, por ejemplo.
En la pregunta anterior usted me hablaba, ¿cierto?, de varios factores. Entre ellos nombró el déficit atencional. O sea, yo siempre he escuchado hablar de esa palabra, pero realmente no sé qué significa déficit atencional. ¿Cómo se define eso?
Mire, lo voy a plantear de manera bastante concreta para que los papás también pongan atención en estas características. Cuando un niño o una niña no presenta la capacidad de concentrarse en una tarea por un tiempo mínimo, por ejemplo, 5 minutos, y enseguida comienza a realizar otra tarea y no finaliza ninguna de las anteriores, estamos hablando de una incapacidad para mantener la atención y finalizar una tarea determinada. Y en ese caso hablamos del déficit atencional. Este déficit puede ir o no acompañado de una hiperactividad. Y en este caso, si va acompañado, los niños presentan, además de esta incapacidad para mantener la atención en una tarea determinada, presentan incapacidad para controlar impulsos y para controlar la actividad motora, evidenciándose impulsivos y con una serie de actividades sin una producción determinada. Ellos no hacen la actividad física, no se paran para cumplir un objetivo. Ellos se paran y empiezan a moverse, pero sin un objetivo determinado. No es que se paren para ir a buscar un lápiz, sentarse, o para ir a jugar a la pelota. Ellos hacen muchas cosas. Sus movimientos y su inquietud no tienen un objetivo determinado. Y ahí uno tiene que sospechar, porque la actividad en los niños es normal. Ahora, hay que poner atención cuando esa actividad excesiva no tiene ningún objetivo determinado.
Acabo de descubrir que tenía déficit atencional. Oiga, pero es buen dato ese, porque habitualmente los niños son muy inquietos y claro, y hay que diferenciar claramente cuando se trata de una actividad normal a cuando se trata de este déficit atencional, y que usted lo ha explicado en forma muy, muy comprensiva, así que le agradecemos la explicación. Cuéntenos, siguiendo con el tema, ¿existen líneas de trabajo con profesionales de la salud en el programa de integración, el colegio y profesionales de la salud?
Sí, mire, justamente nuestro liceo Horacio Aravena Andaur, trabajamos de manera conjunta y muy complementariamente con las redes de salud local, con el consultorio, en este caso, Baez Agoñe, y con el CESAM, que es el Centro de Salud Mental, en donde el mismo CESFAM realiza la derivación de los estudiantes cuando ya requieren un apoyo más especializado, lo derivan al CESAM, que es este Centro de Salud Mental, en donde cuentan con profesionales como psiquiatras, neurólogos, asistente social, y se empieza a trabajar con estos niños. Justamente muchos de nuestros estudiantes asisten a este CESAM y nosotros creamos una red de apoyo con ellos. Estamos en constante comunicación. Gente, profesionales de nuestra escuela asisten a reuniones con el CESAM o gente del CESAM asiste a reuniones con nosotros en la escuela para hablar de los niños que están en ambas entidades y hacer un trabajo complementario con ellos y con su familia. Por ejemplo, hay muchos niños que presentan déficit atencional que necesitan un tratamiento farmacológico. Y ahí vamos supervisando de manera complementaria que el tratamiento se siga como corresponde y que además ellos asistan a las sesiones que tienen en el CESAM. Y que las recomendaciones que ellos nos dan se puedan cumplir, se puedan hacer efectivas en la escuela para el trabajo y para que estos niños puedan acceder al currículum que plantea la escuela.
Está muy interesante el tema. Yo quiero invitar a los auditores que si tienen alguna inquietud, alguna duda con respecto a lo que estamos conversando y que aprovechemos que está acá la educadora, ¿cierto? Para hacerle cualquier pregunta nos pueden llamar acá al 2512-0014. Señorita Jennifer Farías, cuéntenos, los estudiantes, ¿cómo toman el tema de la integración entre sus pares? ¿Es relevante para ellos? ¿Les importa?
Mire, precisamente eso es uno de los objetivos del decreto 170, que se hace efectivo a través de estos proyectos de integración. Se trata de cambiar el paradigma que se tiene de la escuela. Y hacer de la escuela no solamente una escuela integrativa, sino que una escuela inclusiva. ¿Qué significa eso? Que la escuela debe ser un espacio de respeto a las diferencias de cada sujeto que asiste a la escuela. Por lo tanto, no se ve la diferencia o este niño especial, sino que la idea es hacer que cada uno respete a cada integrante del curso como sujeto con características propias y diversas. El muchacho que presenta alguna necesidad educativa especial tendrá esa característica, pero hay otro que a lo mejor le gusta pararse o le gusta hacer chistes en la sala o le gusta cantar o dar siempre la opinión. Cada sujeto se conforma como un sujeto distinto. Y la idea de la educación inclusiva es respetar y celebrar en definitiva esta diferencia. Qué bueno que sea así.
Porque los niños, ¿cierto? Son crueles en algunos aspectos, ¿cierto? Cuando hay alguna limitancia física o alguna característica, como que la exacerban un poco, por lo menos así era cuando yo iba al colegio antes, y claro, hay cierta crueldad. Entonces, en este caso en particular, ¿se acepta de buena manera esta integración?
De eso se trata. O sea, quizás si esta integración o inclusión no se da de manera natural, la idea es que se realice, se vaya, vamos todos cambiando el paradigma. Los adultos, los niños, y los niños en eso nos dan clase a los adultos. Ellos son mucho más respetuosos de las diferencias que nosotros. Por ejemplo, en nuestra escuela, en nuestro liceo, este año por primera vez se abre como una experiencia nueva, abrir el programa de integración escolar a la enseñanza media. Y tenemos un curso, el primero C del liceo, que abre este espacio y ahí uno de los muchachos integrados presenta una necesidad de tipo motora. Tiene una discapacidad motora. Los compañeros de este muchacho han sido tremendamente solidarios. Ellos se encargan de ayudarlo a subir o bajar las escaleras, a trasladarlo en su silla de ruedas. Ellos han sido desde sí mismos quienes han propuesto esto. y lo han asumido como una responsabilidad con su compañero. Entonces ahí hay un claro ejemplo de lo que es la inclusión. Para los muchachos siempre es más fácil que para nosotros como adultos. Mm. Y nosotros como adultos tenemos que hacer cumplir esta tarea de que la escuela se conforme como un espacio inclusivo para todos los estudiantes, con sus características particulares.
Mm. Eso es en el colegio. ¿Y en el hogar cómo se aborda esta complejidad?
Lo mismo que ocurre en la escuela también ocurre en la familia, ¿cierto? Porque también se produce como este choque de que algo pasa y que también tenemos que aceptarlo los padres, como padres al hijo y los hijos también a sí mismos, con sus características propias. Entonces, en ese sentido, se realiza también un trabajo con los padres a través de entrevistas personales, de talleres, pero siempre escuchando lo que ellos traen porque son ellos los padres finalmente. Ellos también nos enseñan mucho a nosotros de cómo podemos apoyar al hijo en esto de la inclusión en la escuela. Y nosotros podemos entregarle herramientas hacia ellos para que puedan ayudar en la integración de este niño o niña dentro de la familia, respetando sus características propias. Mm. Y que no sea criticado por eso, todo lo contrario, que sea apoyado. Que sepan cómo poder trabajar, cómo poder abordar a estos niños dentro de la familia. Esto sucede especialmente en los niños que presentan el trastorno general del desarrollo, porque no solo se trata de una necesidad para rendir académicamente en la escuela, sino que para relacionarse con su entorno, y su entorno también es la familia. Entonces, entregar herramientas para que los padres puedan respetar, puedan aceptar al hijo con estas características y que lo puedan ayudar a que se relacione paulatinamente primero con ellos, que son sus figuras vinculares, y luego con el resto, pero principalmente con ellos, porque son ellos los que están permanentemente con los niños.
Me da la impresión de que esta época es mucho más propicia para la integración, por lo que yo he leído en décadas anteriores, muchos años atrás, cuando había un niño Down, la gente lo ocultaba, lo escondía, no lo sacaba. Hoy día nos llama la atención ver un niño Down porque está, cierto, aceptado, cierto, integrado a la sociedad, pero antes eso no ocurría. Y me da la impresión de que afortunadamente en esta época es mucho más tolerante, mucho más abierta a aceptar la diferencia.
Bueno, como partí mencionando en el comienzo de esta entrevista, esta ley de integración es una lucha que los padres de estos niños han dado. Ellos han luchado durante mucho tiempo para que exista un respeto hacia estos niños y niñas como sujetos de derecho, como lo decía. No tiene por qué tratarlos distintos. Si esto es el cambio no solamente tiene que ver con la aceptación, el cambio tiene que ver con el respeto, con la tolerancia, con vernos a nosotros mismos como un sujeto distinto al otro. Nadie es igual a otro. Y los niños que presentan síndrome de Down son igual de distintos que nosotros, con esa particularidad. Igual como nosotros tenemos la particularidad, no sé, de ser moreno, de ser amarillo, de tener el pelo largo, corto, de aceptar o no, por ejemplo, la diversidad sexual, entre otros temas. Eso tiene que ver con la tolerancia. Y desde ahí surge la ley de integración, desde una lucha de los padres. Por lo tanto, en esta lucha, ellos también abren las puertas a sus niños y los sacan como cualquier otro niño o como cualquier otro joven, con el derecho a moverse en su sociedad, en su comunidad, en su grupo familiar.
Oiga, Jennifer, y usted en lo personal, estar en este programa de integración, ¿qué significa para usted? Porque lo veo que habla con mucha pasión, con mucha vehemencia del tema. ¿Qué significa para usted estar a la cabeza de este programa?
Bueno, no estoy a la cabeza en verdad, yo solo soy una educadora del programa. ¿Ya? Pero sí, me apasiona porque yo misma en algún momento fui niña y justo da la casualidad que también participé, pero antes se llamaban grupos diferenciales. Es divertido eso, porque tenía esto que ahora llaman déficit atencional. Entonces, por lo tanto, cada uno de esos niños soy yo misma, reflejada en una lucha que dio mi familia y que yo he dado siempre, por saber que con las características particulares, si uno tiene sueños, los puede lograr. Y en la lucha del respeto al otro, de la tolerancia, de la aceptación y de la valoración de lo diverso. Simplemente eso.
Finalmente, Jennifer, un llamado a los padres y apoderados a conversar de este tema con sus hijos e hijas en los hogares.
Sí, yo invito a todos los padres, a todas las personas que están escuchando, que observen las características de su hijo y que no se los critique por eso, todo lo contrario. Lo que más necesitan estos niños y niñas es la contención de ellos para que ellos primero se acepten a sí mismos y se conformen como sujetos empoderados del espacio que tienen con las características que tienen. Y desde ahí vayan haciendo su camino. Porque nosotros somos unos acompañantes de ellos, los padres, los profesores, los amigos, los tíos, pero finalmente los dueños de su vida son ellos mismos y nosotros tenemos que encargarnos de darles las herramientas para que ellos puedan construir su propia historia.
Muy bien, Jennifer, yo le quiero agradecer su presencia acá en la radio, ha sido muy interesante conversar con usted, profundizar el tema de la integración escolar. Y realmente es como sentirse bien como comuna de que en el Horacio Lavena Andaur, que es el principal, el único liceo que tenemos acá en la comuna, se aborde este tema desde esa visión, que más allá que haya un decreto o no, pero se hace, y eso es muy muy valorable y habla bien de la educación en la comuna de San Joaquín. Así que le agradecemos su presencia nuevamente.
Ya, muchas gracias a ustedes por invitarnos y la verdad es que yo también valoro mucho el trabajo que se hace en nuestro liceo, porque se da el espacio desde la educación preescolar hasta la educación media en este año y esperemos que para el próximo siga y se abra más espacio en enseñanza media porque este año partimos solo con un curso, como una experiencia, entre comillas, piloto. Pero la idea es que esto se vaya ampliando a otros cursos y que el liceo se constituya como un espacio de acogida a todos los estudiantes y a todos, incluso también a aquellos que presentan alguna necesidad educativa especial y que se les brinde el apoyo que requieren para poder cumplir con su carga académica y puedan acceder sin dificultad al currículum que se presenta desde el ministerio, digamos.
Ya pues, ha sido un gusto conversar con usted. Hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Ha sido Jennifer, acá en la Radio San Joaquín. Nos vamos a la música. Nos vamos a la música y ya estamos de vuelta en unos minutos más.
Educación, salud, protección. La próxima semana con temas tan interesantes como el de hoy. Los dejamos invitados al aire con la CORMU, un programa de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín.